Bienvenidos a Podcast, el sonido del vino. Un podcast del Club de Amantes del Vino para todos los apasionados por este patrimonio cultural. Este programa es elaborado por el equipo de contenidos de la CAF con los periodistas Ana María Barahona y Alejandro Jiménez.
Bienvenidos a nuestro nuevo podcast por primera vez inaugurando la sesión de entrevistas in situ. Así que bienvenidos a mi compañera Anita María Barahona y a nuestro invitado para que lo presente usted, Anita.
Sí, estamos inaugurando con uno de nuestros mejores enólogos del año, así que muy complacido de que nos pueda acompañar Ricardo Betti. Ricardo, bienvenido a este nuevo podcast.
Un honor ser el primero y ser uno de los dos enólogos del año. Un gran saludo a Rafa, que merecísimo.
Sí, sí queríamos y pensamos en ti también, Ricardo, porque este programa que estamos haciendo, este capítulo, queríamos dedicarlo a la vendimia, una vendimia larga, como suelen ser en Chile. No sé si en este lado del mundo, ahí tú nos podrás contar un poquito más, sobre todo por tu experiencia europea. pero que ha tenido muchos vaivenes, partió de una manera, va terminando de otra, hubo una lluvia la semana pasada y por lo que yo sé varios tomaron decisiones de cortar un poco antes. Si yo te tuviera que decir en este momento, ¿cómo defines en una frase la vendimia 2023? Lo que va ahora.
Rápida. En una frase, no una palabra. Sí, no. Mira, una vendimia bien curiosa, pero ya todos los últimos 10 años tienen sus características, sus bemoles. Qué sé yo, el 2016 llovió mucho en abril. El 2020 fue la más seca, yo creo. Después el 2017 fue muy cálida. 2018 fue más bien fresca. Y este año yo te diría que es la más cálida, el febrero más cálido seguramente. Periodo de madurez, entonces un momento importante. Bueno, es lo mismo que sea cálido noviembre a que sea cálido febrero. Marzo siguió cálido. Entonces, una vendimia más bien chica, rápida, corta, a diferencia de lo que... Claro, en Chile son vendimias largas, pero en general esta fue una vendimia corta, muy compacta.
Que se terminó como concentrando.
Sí, muy. Y en parte también porque fueron menos kilos. Todavía no se pueden dar cifras ciertas porque no salen los datos oficiales. Pero va a andar entre, claro, va a disparar con escopeta, pero entre un 15 y un 25% menos. Y eso obviamente hace que madure todo más rápido. Hay diferencias de zonas, etc. La costa es distinta a la zona central. Pero una vendimia muy calurosa en el periodo de madurez más importante, febrero y parte de marzo.
Sí. Precisamente tú cosechas de distintas latitudes, longitudes.
De Limarí a Malleco.
Ya, o sea... Y de costa a cordillera.
Sí.
Así que como, no con el detalle, pero tú podrías diferenciar qué pasó un poquito entre costa, intermedio y...
Sí, bueno, esto, si tú ves, nosotros, yo soy de la Universidad de Chile y siempre nos contamos. Sí, mejor ya ni hablar de eso en este minuto.
Mejor no, ¿para qué vamos a...
No por la universidad, sí, por el fútbol en general. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. En las series ya de más de 30 años que hace el profesor Santibáñez, básicamente todos sabemos que el desierto va avanzando hacia el sur, sí. Pero la tendencia más fuerte es que la zona central, el Valle Central, se está haciendo más cálido y más seco, ¿no? Y eso es evidente, los que tenemos cierta edad, Santiago antes llovía mucho más que ahora, ¿para qué vamos a entrar en ese tema? Pero la costa, a diferencia de lo que uno puede pensar, sí, se está haciendo, está más seca, pero también está más fría.
Ah,
okay.
Perfecto.
Okay. Eso es bien curioso, pero ese es el fenómeno así macro. Y obviamente eso hace que también en el sur llueva menos. En el sur siempre ha hecho calor. Desde que uno chico se acuerda que, no sé, en Temuco de repente hay 35, 36 grados. O sea, no es novedad, pero son pics muy puntuales. Pero llueve menos y eso hace que un poco se pueda mover la viticultura. No masivamente, pero ya hay cosas interesantes en el sur. Eso es como lo macro. Y este año la vendimia fue muy rápida, corta, más bien chica en la zona central. ¿Para qué decir la zona del secano? Donde los calores son muy importantes y como no se riega, ahí tuvimos que cosechar muy tempranito. Yeah. En cambio en la costa, ¿no? Fue bastante el chardo de Chardonnay. Diría que, claro, está rayadito ahí, quizá un poco caído, pero en general bastante bien. Y el Sauvignon anduvo hasta un poco más de lo normal, pero la costa no suple el grueso de Sauvignon, de uvas blancas de todo el país. Entonces, si bien eso anduvo bastante bien, porque no hubo grandes calor, o sea, lo normal que viene siendo en la temporada, ¿no? Pero sí.
¿Y hay variedades o categorías que no se ven golpeadas por esta condición a lo mejor de cada temporada? Por ejemplo, ustedes que son una casa que es muy especializada en espumantes, Ricardo. Sí. Me imagino que esa fecha donde a lo mejor ustedes buscan autoridad no les pegó nada.
No, absolutamente te diría que normal.
Ya. Porque ¿y eso significa kilos... cosechar en enero en el caso de ustedes o no necesariamente? No,
jamás hemos cosechado en enero. Años muy cálidos cosechamos a fines de febrero. O sea, la última semana de febrero o la primera de marzo.
Ah, mira.
Eso para nosotros es muy... Y con grados 11 y medio, 12.
¿Es la base de los espumantes?
Sí. Sí. No, la costa se está comportando muy, muy bien. A pesar de que sí, hay peaks, hay días bastante de cálidos. La sumatoria total del año y los kilos por hectárea. Es decir, tienes que entender que a menos kilo por planta o por hectárea, más rápido va a ser la madurez, porque la plantita tiene menos uva que alimentar y por lo tanto madura
más. Le damos,
claro. Y eso se dio en la zona central. O sea, había poca uva, por lo tanto, además maduró mucho más rápido. Y en la zona costera, más bien normal, por lo tanto, las madureces fueron también de ese tipo.
Sí. Tú no solo vinificas en diversos territorios, digamos, con diversas latitudes, etcétera, sino que muchísimos cepajes, digamos. ¿Cuáles crees tú que son los cepajes más beneficiados en esta temporada?
Sí, como si así a la rápida, con la uva ya dentro de la bodega.
En la zona del secano, lo que tenemos nosotros, el Cariñán, bastante, Garnacha, Syrah, País, Sansó. Yo te diría que lo que anduvo muy, muy bien fue el Cariñán. En cambio, una variedad que es más sensible, más delicada, la Garnacha, esa sufrió con el calor.
Ah, porque
son de secano. Entonces, claro. El Cariñán es más carne de perro. El País anduvo súper bien. Tuvimos la mala suerte, el desastre de los incendios en Itata. Sí. Pero se veía un año extraordinario. Nosotros ahí tenemos muchas uvas con humo. Afortunadamente no nos quemamos. Pero eso fue un factor ya aparte. Y otras variedades que anduvieron muy bien y yo pensé que no iban a responder tan bien fueron los Cabernet del Alto Maipo.
Ah, mira.
Sí, yo diría un muy, muy buen año. Me encantó. Yo no esperaba que fuera tan bueno.
O sea, los componentes de House.
Sí, y los Vitijúnica, niveles Gran Reserva hacia arriba, extraordinario. Estábamos atentísimos.
Sí, obviamente, es como decisión ahí sí milimétrica.
Que, sí, cosechamos los riegos, cuando uno tiene agua puede hacerlo, obviamente. Porque hubo buena lluvia el invierno pasado, o sea, claro, el 2022, que es lo que va a repercutir en la cosecha 2023, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar.
Pero se fue rápido.
Porque venían con toda esa información, ¿no es cierto? Porque finalmente la gente piensa en la vendimia, que es cuando se cosecha la uva. Pero la verdad es que ustedes hablan de la temporada, y la temporada parte mucho tiempo antes, ¿no?
Claro.
Que tiene que ver con la condición de agua que pueden haber tenido, qué pasa con las pintas. Y se veía muy distinto a lo que terminó pasando al final, ¿o no?
Porque a diferencia de Europa, que ellos parten brotando el mismo año que cosechan.
Claro.
Nosotros pasamos al otro año. Entonces uno habla de la cosecha 2023, pero hay que considerar el invierno y la primavera 2022 para saber la cantidad de agua, nieve, etc. Entonces veníamos muy bien en cuanto a cantidad de agua, nieve, caída, pero se fue rápido con estos calores infernales. Entonces al final en ciertas zonas, que son las últimas que son regadas, por decir, nosotros tenemos un campo de Pencahue, o sea, Maule hacia la costa, cerca del pueblo Botalcura. Y ellos reciben, tiene riego, pero recibimos el agua, somos los últimos en recibir el agua, y obviamente te llega un hilito, y tuvimos que racionarla, porque ya no queda más agua al final de la temporada. Eso, y eso pasa, por eso que hay que verla con detalle, con lupa, pero lo macro, una buena vendimia dentro de todo, pero muy rápida y hay que estar muy reactivo y tener la capacidad de cosechar en el momento que corresponde. Algo que los enólogos ya estamos bastante acostumbrados por los últimos años de esta sequía grande.
Oye, pero yo tengo un poco esa sensación, no sé si está pasando, porque claro, tú, si uno piensa en esos calores, claro, va a depender un poco de cada uva, pero existe como el típico mito, ¿no es cierto?, que los franceses siempre encuentran toda su cosecha la mejor del mundo, ¿no? Uno ve como los reportes. ¿Nos está pasando algo así o finalmente hay una condición? Cuando tú partiste siendo enólogo, eran condiciones completamente distintas a las que son ahora, climáticas, sí, a lo que son ahora, y había lugares donde casi no se hacía uva, ¿no? O sea, cuando tú partiste...
Sí, pero eso no sé si era tanto por el clima necesariamente. Ya. Si esto es un desarrollo más integral. Quizás perfectamente en los 90 podría... ¿Y cuándo partió Felipe Solminiak contra Iguén?
El 2000.
Ya, entonces... Sí. Es una cosa de haberlo hecho.
Sí.
Es cierto que ahora llueve un poco menos, pero tampoco es que, no sé, en mi época, me acuerdo el 98, fue un año de mucha abundancia de uva y lluvioso, y después el 2002 también.
Ahí tú entonces, estabas en Errázuri, ¿no?
Yo estaba en Errázuri, no, el 2002 ni siquiera estaba en Chile. No, pero me cuentan eso, la parte del 2002 es de oído. Entonces, sí, es cierto que ha cambiado el clima. A mí me preocupa más lo que va a seguir cambiando.
Okay.
Hasta aquí todavía es bastante manejable, salvo que este invierno no ayuda a nada, pero sí, los vinos lo demuestran, existe un grado de elasticidad y plasticidad de la vid y de los enólogos y de la viticultura para poder adaptarse a esto. Hay nuevas tecnologías que te pueden ayudar a suplir esto. Y vamos a quizás tener vendimias un poco más como los europeos, en que va a estar más marcado o se va a notar más la cosecha. ¿No? En Chile siempre decía, no, que en el nuevo mundo, entre comillas, las cosechas son todas parejas, iguales, claro, son parejitas.
No,
en cierto modo era verdad, pero claro, hablando en forma general. Pero ahora se nota bastante más una cosecha
yo
2018
también
de una 2020. Sí.
¿Y eso tendrá que ver, Ricardo, con que se han cambiado las fechas de cosecha?
También, exactamente. Eso es por estilo de uno. Yo miro en el House of Morandé, por ejemplo, las cosechas, los alcoholes de las cosechas del 97, que fue el primero, a la fecha. Y partimos con los 12.5, después 13, 13.5, 14, 14.5, 15, en el 2000 y tanto. Y después vamos ya bajando nuevamente a los 13.5, incluso el 2018, que ustedes lo eligieron el mejor ícono. Tenía 12.8 de grado alcohólico porque fue una vendimia fresca y además habíamos hecho cosechado temprano. Entonces ahí se juntaron las dos cosas.
Pero entonces,
cosa de estilo y
por
una
eso te
cosa
digo,
de clima.
Hay un switch, ¿no? Finalmente el clima, las condiciones, los nuevos lugares que no estaban antes en la retina han hecho que ustedes también tomen decisiones de cosecha y obviamente casi todos están pidiendo vino supuestamente más fresco, con menos...
Más equilibrado, te diría yo.
Y donde la madera no sea la única protagonista en algunos casos.
Equilibrio en todo. Pero de nuevo, es una cosa de estilo. La madera es una cosa estilística. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta que no sea tan protagonista. Ahí yo siempre digo que no es una cosa de mejor o peor. Es una cosa de estilo de cada viña, enólogo, etc. Y te diría que incluso ha vuelto un poquito el amor por la madera.
Hay una...
Sí, pero tratando que el tejo no se pase. A mí en mi caso, sí, me gusta que tenga un poco, que estructure el vino, va a depender del vino, la uva, etc.
Exacto.
Pero siempre hemos trabajado con fudre, tratando que el origen y la fruta sea protagonista, pero la madera no es ningún demonio en absoluto.
No la demonizas.
No. Oye, ¿y cómo te fue, Ricardo, con... paréntesis de Morandé. A propósito que vi una foto que estabas lacrando tus vinos cárabe, digamos, ¿cómo te fue con
muy bien
con los vinos?
Sí, el semillón hubo que echarlo tempranito,
porque
es de secano y tata. Pero el pino gris, que es de Casablanca, no, está fermentando.
Ni un problema.
En sus ollejos, en sus tinajas. También hacemos desde el año pasado tempranillo, de la costa de...
Ese nuevo, digamos,
del cárabe. Sí, se llama Post.
Sí, vi la etiqueta, bonita.
Muy bonita, y Carlos Sperer es el creativo de las etiquetas. Tenemos un país de Itata y un tempranillo de la costa de Colchagua.
Claro.
No, eso anda tranquilísimo.
¿Itata humo?
Sí, sí. Y por eso estamos muy de cabeza sacando muy temprano, en medio de la fermentación, a inicio de la fermentación, una parte de las uvas fermentadas, uvas de Itata que las tenemos fermentando, las sacamos rápido. Remontamos, tratamos de extraer color al principio, después sacamos el jugo y tratamos de fermentar separado y después vamos a ver si se puede mezclar con algo y que el humo no sea dominante. Mira, en eso tenemos que aprender bastante y es algo que...
Que es complejo, ¿no? Porque hay gente que cree que es súper difícil sacar los,
no, sí, yo
los
creo,
sabores
yo
y
creo
aromas
que,
a humo.
Yo creo que es difícil, efectivamente. Y para grandes vinos, yo creo que no...
No da. Pero parece que es más complicado con algunas variedades que con otras, ¿no? Que la diferencia entre país y Sansó también por el tipo de piel y...
Sí, pero eso yo no lo tengo así como comprobadísimo. Pero ya. Lo que sí, que ya. Pruebo los vinos, que si sí, Cabernet Sauvignon, que hay Ditata, país que tenemos Ditata, yo siento más el humo en el país.
Ya.
Ah, mira.
Ya.
Y no sé si por el tipo de fruta que tiene o qué sé yo, el momento de la madurez. Acuérdense que el humo cuando hay humo en el momento de la pinta, es el momento crítico, yeah, ¿no? Si es antes de la pinta, aparentemente no se pega, digamos, a la piel. Esto se une al final a los azúcares y después durante la fermentación y la crianza se van liberando. Entonces ahí uno puede usar enzimas. Esto, tenemos que aprender muchísimo eso y acostumbrarnos y probablemente tengamos incendios un poquito más seguidos.
Oye, ¿cómo tú que llevas tantos años como nosotros en esto, ¿cómo has visto el cambio de las cosechas en los últimos 20 años en términos de las amenazas futuras que hay para la uva en general en Chile?
Uy, amplia tu pregunta.
Bueno, ¿cómo
pero no estamos hablando climáticamente necesariamente?
Podría ser, yo entiendo lo del cambio climático, que sí, no sé si es realmente.
Pero claro, yo creo que a lo mejor la pregunta más concreta de Alejandro era un poco, tú lo dijiste hace un ratito, ¿no? Que te preocupaba mucho más el futuro, qué va a pasar, porque tampoco tenemos una bola para saber cómo se va a ir comportando. Pero
pensando en el clima, exactamente.
Exactamente, ¿cuáles son para ti los puntos críticos de para lo que pueda venir?
El clima, definitivamente. Yeah. Eso es algo que me preocupa.
Y el agua, mucha gente, ¿no?
Sí, es que para mí el clima es agua, porque en Chile funcionamos con la nieve y sabemos que la cota hasta donde la precipitación es nieve, en Chile llegaba, por decirte, a los 2000 metros.
Sí.
Entonces quedaba de los 2000 metros hacia arriba en la cordillera, pura nieve. Y ahora esa cota, esa isoterma subió. Por lo tanto, tenemos menos acumulación de nieve, menos volumen de nieve acumulada en la cordillera. Y eso implica que vamos a tener menos agua después cuando la necesitamos, que es en primavera y verano. Eso es algo que sí me preocupa. Y en valles como el Maipo, que está bastante al norte en esta escena, para que decir Aconcagua, eso es clave. Y vinos tan importantes como los Cabernet del Maipo, ¿no?
Que tienen que ver con el rostro de Chile de muchas marcas,
sí,
¿no?
Sí, son vinos que tienen un carácter y una identidad que es fuerte y no es extrapolable a otras zonas.
No, y donde el Maipo juega un papel...
El río. El río es fundamental. Y ahí hay temas de salinidad, etc.
O sea, digo que no podríamos... Oye, traigamos agua del otro lado.
No sería lo mismo.
Claro.
Eso yo te diría que es lo que más me preocupa. Las temperaturas máximas y eso, claro, se pueden manejar, pero tienes que tener agua para evitar el estrés. Eso es algo. Y por otro lado, se abren nuevas posibilidades un poco más al sur.
Claro. Se va.
De variedades de ciclo más corto, de variedades o de producciones que tienen que ser más bajas de kilos por hectárea porque climáticamente no puedes madurar más kilos. Entonces, estás pensando en vinos más caros, puedes producir volumen en el sur y que madure, lo cual me parece perfecto, pero Chile resulta es un poco una camisa de fuerza, porque Chile produce vinos good value, ¿no? Así somos conocidos, tenemos mucho que mostrar que no es solamente good value, pero en la gran escena Chile produce bueno, bonito y barato, ¿no?
Sí.
Bueno, eso en el sur no funciona.
Imposible.
Porque es imposible por la cantidad...
Por los kilos por hectárea que tienes que producir. Exacto.
O sea, se da, me imagino, en territorio como Cauquenes, que ahora está siendo súper explorado y que es como el nuevo Maipo, y una cosa, no en calidad, pero sí me imagino que se parece un poco lo que era el Maipo.
Es muy interesante Cauquenes, es otro perfil, pero es muy y no solo Cauquenes, también siguiendo más un poquito más al sur.
No, o ir buscando otras, porque probablemente también la preocupación, Ricardo, tiene que ver con que fuimos muy Cabernet Maipo, y ahora hay que abrir un poco el abanico, ¿no? Y ahí han aparecido como las variedades mediterráneas, ¿no es cierto? Mirar el secano. Pero también fue súper entretenido porque hace un par de semanas contigo, ¿no es cierto? Probamos un vino que está a puertas de sacar, ¿no? Y que a mí me tiene muy entusiasmada la idea de de poner a lo mejor en vitrina, ¿no? Esta suerte de categoría de tintos de clima frío de gama alta, ¿no? De sí. querer mostrar un nivel de calidad muy importante para un valle, por ejemplo, como es Casablanca.
Sí, eso es muy... Lo venimos trabajando ya hace casi 5 años. Porque, de nuevo, es un poco como el sur. Tienes un clima que no te permite tener grandes producciones por hectárea.
Y también tenéis problemas de agua.
Sí.
En algunos casos.
Hay problemas de agua, pero hasta aquí nosotros no lo hemos sufrido. Sé que ya. otros sí, pero sí. han hecho tranques y la cosa sí. todavía funciona. El tema con Casablanca para mí es que estaba sobreplantado.
En algún minuto, claro.
Y justamente sobreplantado con todas las variedades que hay en Casablanca sí. costera, de las cuales Chile a ese precio vende poco. Por lo tanto, ¿cuál era la solución para el productor? Tratar de meter la mayor cantidad de kilos posible. Ergo, el vino era más o menos. Conclusión simple, Casablanca no es tan bueno.
Exacto.
Ay, no, tú estás dándole un tratamiento a unas uvas en un valle que no es para eso.
Claro.
Y eso se está ajustando, es fantástico. Nosotros, bueno, estamos trabajando, y no somos los únicos, hay sí, varios, sí, y estamos en conversaciones con mis colegas. Para hacer vinos de este clima que es frío, en base a Malbec, en base a Syrah, que eso hace rato que se hace.
Cabernet Franc,
Merlot. Y eso se va a dar muy bien. Pero tienen que ser una categoría un poco más alto de precio, justamente porque en Casablanca no maduran grandes volúmenes de exacto, uva. Exacto. Y está perfecto. Y por lo tanto va a ser de calidad también bastante, bastante alta. No precio exorbitante, pero hay que pagar... lo que es justo para una producción que es baja y de calidad.
Uh-huh. No, de todas maneras.
Oye,
bueno... perdona, y eso es extrapolable no solo a Casablanca, sino a distintos valles costeros.
Sí, porque además es muy grande Casablanca y tiene diversidad de clima.
Sí.
No,
sí,
y
sí.
lo necesita, igual ustedes tienen una propiedad importante están además muy... muy metidos como con el corazón en
por
el valle.
Sí, Pablo Morandé fue el que se la jugó ahí en el claro. Valle Casablanca. Entonces, y yo creo que tiene que venir un 2.0
exactamente,
de
un 3.0, digamos, claro. que ya fueron los 80, pasaron los 90, pasó esta sobreplotación y me parece que es un super camino el que están intentando plantear.
Muy buen valle, está muy bien ubicado. A mí me gusta mucho. Y hay que trabajar al final.
Sí,
eso
sí,
es
finalmente
todo.
Es eso.
Hoy está, bueno, estamos conversando con Ricardo Betti, que es enólogo de Viña Morandé. ¿Cómo sería el cargo? Director técnico.
El enólogo jefe de la viña.
El enólogo jefe. Y nos trajo, para que no sea todo esto...
De la vendimia.
No, nos trajo un Sauvignon Blanc porque...
Vamos a disfrutar.
Claro, porque mañana es el día del Sauvignon Blanc.
Mañana, sí, porque estamos grabando hoy día y mañana 6 de mayo es el día del Sauvignon Blanc. Primera pregunta, per se. Yo creo que tú me vas a decir... vas a decirme la verdad, pero yo tengo la impresión, Ricardo, que a ti te gusta más el Chardonnay que el Sauvignon Blanc, pero dime si me equivoco. A pesar de que estamos celebrando al Sauvignon Blanc.
Me gusta más el Riesling.
Ya.
No, pero me gusta más el Chardonnay, creo que da más posibilidades de un abanico más amplio de estilos, etc. Pero el Sauvignon, como este que estamos probando, que es el Vitis Unica.
Que es de Casablanca.
Y es de Casablanca.
Oye, y espérate, y que es etiqueta nueva además.
Sí, sí. O sea, el vino nuevo que hemos lanzado. Porque los Vitis Unica rememoran un poco nuestro nivel gran reserva antiguo que se llamaba Vitis Terra, ¿no?
Sí.
Y hemos vuelto un poco a eso, tratar de descomoditizar de los términos reserva y gran reserva en Chile, dicen poco. Pero este es un vino que partió Pablo Morandé por allá por el año 2008.
Sí.
En que quiso demostrar que el Sauvignon Blanc no es solamente un vino piscinero y bueno, para el ceviche, claro. Y aromático y poco más, sino
claro,
que...
así como el aperitivo,
claro,
rapidito.
Sino que, bueno, y hay varios exponentes que están trabajando la cepa muy bien. Pero Pablo en esa época partió haciendo el 2008 este vino fermentado en fudre, que en teoría los Sauvignon
Blanc... Era una locura para esos años,
como un fumé blanc.
Claro.
Claro, pero sí, pero es que los fumé blanc son muy cargados en muy madera cargado, y esto trataba de que tuviera más complejidad y trabajar mucho mejor la parte de las borras, haciendo bastoneos en estos fudres. Y bueno, este es el hijo de eso. O sea, ya cumple ya desde 2008 con 15 años este vino como estilo. Entonces se fermentan en estos fudres de 2.000 litros y tiene también un huevo de cemento de 2.000 litros. Entonces un Chardonnay que respeta mucho...
Un Sauvignon.
Un Sauvignon que respeta mucho la variedad, que es lo rico del Sauvignon Blanc, ¿no? Estos aromas herbáceos tan pungentes, pero que la boca tiene un poco más de textura, más, sí, más
eso
volumen.
Te iba a decir, porque probablemente a los que no les gusta tanto la variedad, a mí me gusta mucho, es probablemente porque mucho rato nos quedamos pegados en esa cosa solamente aromática,
de impacto,
y no se trabajaban tanto en las bocas, ¿no? Pero este es un vino para comer.
Sí, bueno, sí, para disfrutarlo en las dos,
en las dos, en los dos ámbitos. En las dos áreas.
Porque tiene el frescor propio de la variedad, en un clima como, como lo Valle en Casablanca, pero además tiene todo este trabajo hecho en los fudres que te da una textura y una boca mucho más interesante. Y no por nada el Sauvignon con el mejor puntaje de una revista tan relevante como Decanter en Inglaterra. Este es el mejor Sauvignon que sacó los más altos puntajes este año.
Este año.
Sí. Oye, te
aprobó. Y no es primera vez que en Inglaterra...
Le va a pasar. Oye, te quería... cuando estuvimos en la presentación de Vitiúnica, tú te ahí contaste que no le pudieron poner Vititerra porque por ahí alguien lo tenía inscrito, ¿no?
Sí.
¿Alguien en Chile?
No, en España. Hay una viña española que se llama... ¿Se acuerdan que nosotros teníamos nuestra línea reserva que se llamaba Terrarum?
Sí, claro. Sí,
y la gran reserva era Vitisterra.
Bueno, era Pionero, Terrarum
y Vitisterra.
Y Vitisterra, claro.
Y bueno, esta viña española se llama Vitisterrarum.
Vitisterrarum.
O sea, no, agarró los nombres.
No, pero lo gracioso era que tú los llamaste como para decirle, oye, ¿puedo ocupar el nombre? Porque alguna vez te habían llamado para...
Sí, una vez Angelo Gaya, el gran productor de Barbaresco, nos llamó a la viña, así por teléfono. Sí.
Así como, acá estoy, Angelo.
A sangre de pato.
Mejor te llamaba Gaya.
Claro, sí. Pero no, fue Angelo, que no es el más simpático del mundo, pero personaje. Y nos preguntó derechamente si él quería lanzar un vino a la Toscana que se debe llamar Vistamare. Quería llamar Vistamare y nosotros teníamos la marca, nuestra viña Vistamare. Nos preguntó si lo podía usar, si nos complicaba. Hicimos ahí una pequeña conversa con el gerente general y tenían focos distintos de precio, zonas diferentes, variedades diferentes. Así que le dijimos que no había problema.
Úsalo, nomás.
Y él gentilmente nos mandó unas cuantas cajas de madera de Barbaresco.
Muy educado.
Yo pensé que podía hacer lo mismo con estos españoles, pero no, parece que no tengo el calibre del señor Gaya, porque...
O sea, te dijeron que...
Me dejaron, ni siquiera me dejaron en visto, digamos.
Claro. Oye,
te avisamos.
De Sauvignon Blanc, tienen vitis únicas en el rango como más alto.
Sí.
Llegan hasta
ahí.
No han pensado nunca en Black Series, ¿no?
No, porque los Black Series son variedades... entre comillas,
Pino,
tradicionales.
¿Ya?
O sea, tenemos Chardonnay, Pinot Noir, son variedades, pero en zonas un poquito más extremas.
Perfecto.
Por ejemplo, vamos a lanzar ahora el Syrah de Limarí, que es como la punta norte que nosotros venimos trabajando, suelos calcáreos, etc. Y si encontráramos un Sauvignon, por decirte, que pudiéramos hacer de...
Chiloé.
Coyhaique, no sé.
Me encantaría que estuviera en Puerto Varas, pero... ¿Ya? Claro,
algo así.
Si es que existiera eso, claro, ahí entraría en la línea Black Series.
Voy a poner en aprietos. No están aprietos. 5 Sauvignon Blanc, aparte del tuyo, que tú recomendarías a nuestro...
Pero qué injusto, porque a uno se le quedan
bueno,
en el tintero
mucho. La vida es injusta.
¿Pero te gusta Leida, el estilo de Leida?
Sí, me gusta Leida, pero prefiero estilos un poquito menos
exuberantes. ¿Te gusta más algo de Limarí? Por eso, dime par de Sauvignon que te compraría.
Me gusta mucho, y es obvio la respuesta, pero me gusta mucho el Laberinto.
¿Ya?
De Rafa Tirado.
Sí.
De Colbún.
Sí.
¿Te gusta Casamarín?
Sí. Sí, me encanta.
Un clásico.
Sí, rico. Sí, pero es otra animal.
Nada.
Otro animal.
¿Qué más recomendarías?
No, Leida también me gusta bastante. Es un estilo...
¿Viña Leida en particular, por ejemplo, lo que tiene?
No, quiero dar... Obviamente, pero no quiero dar nombre así, porque... Pero el Valle es un estilo exitoso, rico.
Y de Casablanca, que no sea...
Y sí, compañeros de zona. ¿Qué te gusta de Casablanca?
Siempre, mira, Kingston me gusta mucho, pero siempre me ha gustado lo que se ha hecho en Casas del Bosque. Creo que es un referente importante en línea reserva. Son muy importantes.
Son muy
Kingston
sólidos,
me gusta mucho.
Sí.
Ya.
¿Qué más se me puede escapar? En el norte, sí, pero me gustan más los Chardonnay y los Pinot Noir.
Sí.
Ahí
van tus elecciones.
Lo que se me viene a la mente ahora. Ah, Paredones. Encuentro que tiene cosas bien.
Ah, sí, tuve la semana pasada.
Alejandro, Paredones
es bien curioso.
Probé harto, sí.
Porque
es
bien cítrico, es bien como piedra. Y no es tan exuberante.
Sí, no es exuberante. No es así salino. O sea, tiene algo, pero no es exagerado. Es bien particular Paredones.
Pero es una zona pequeñita, digamos.
Sí, tú compras en Litueche.
Sí, pero no Sauvignon Blanc.
Okay. ¿Compráis Chardonnay?
En Ocuger, no, compramos Syrah y Cabernet Franc.
Ah, sí, es bien interesante también.
Muy.
Sí, fui también. Oye, a propósito, yo sé que estamos hablando de Sauvignon Blanc, pero antes que se me pase, yo quería, de la línea Vite Única, que son varios vinos, son seis, ¿no? Creo,
sí.
Quería recomendar porque hay un Mourvèdre muy interesante.
Mourvèdre, sí. Mira, eso es choro porque, solo para terminarlo, el Sauvignon Blanc, sí. A mí me gustan mucho los Sauvignon Blanc más austeros.
Ya, que no sean
nariz,
esa...
Entonces uno dice, claro, me gusta Sancerre, Puy Fumé. Sí, pero porque las bocas son tan interesantes. Son vinos mucho más... Cuando uno los compara con los chilenos, usted no tiene aroma. Y claro, es mucho más sutil y más apagado, básicamente. No tiene estos aromas tan
verdes. Pero tiene
una boca larga. Extraordinaria. Entonces, sí. Bueno, son estilos. Son zonas diferentes, terroir diferentes. Y a mí me gusta mucho eso. En fin, y volviendo a...
Al Mourvèdre.
Bueno, el Mourvèdre era un proyecto que lanzamos justamente en este campo de cerca de Botalcura y pretendimos ponerlo en la línea Aventura. Porque ya. El Mourvèdre, Calzado, sí, en esa línea van todas estas variedades más desconocidas, no tan mainstream, ¿no? No vamos a poner un Pinot Noir ahí. O un Cabernet Sauvignon. Son Sansó, Países, Garnacha. Bueno, el Mourvèdre iba ahí. Pero estábamos conversando ahí con el equipo marketing comercial y el gerente general que le gusta mucho el vino a Diego Swinburne, y eso es muy importante, que le guste el vino.
Es fundamental que el gerente le guste.
Pero obvio, porque ahí conversamos tanto el número del vino, que es lo que hacemos, y tratamos de vender. Y dijimos, ¿por qué no tratamos de ofrecer al mercado, al consumidor, esta variedad que es poco conocida, mediterránea, a un precio de nivel gran reserva, así 10, 12 lucas, y no meterla en los vinos tan de nicho.
Exacto.
Yeah. Y parece que anduvo muy bien, porque un vino muy fresco,
jugoso, ha tenido muy buenos comentarios.
Tanto así que...
No, la probaron esta, yo te
que estamos pensando...
No, sí, me mandaron la botellita. Ponerle
falta una hermanita blanca. Ah, pero está ahí.
Está ahí.
Pero también
está
así...
Tipo Marsan Roussan.
No, tipo otra cosa.
Ya. Yeah.
Pero no súper mainstream, no Chardonnay, no que existe nuevamente.
Sino oye, que me así... gustó a mí la idea de una garnachita en ese precio también. Una garnachita rica.
Sí, bueno, pero mira, nosotros tenemos un portafolio ya
grande, gigante, ya complejo.
Gigante, extenso, es difícil de gestionar, porque los vinos uno los hace porque le gustan, pero también
para
el consumidor los tome. Y bueno, con tantas opciones, tanta oferta nuestra y de todo, es difícil. Entonces, no, tenemos la garnacha bien puesta ahí. Estamos con garnacha y tata. Injertamos garnacha y tata en el campo de Ranquil, que es un proyecto precioso.
Sí, que a ti te gusta mucho.
Y ahí puede que saquemos algo en un futuro cercano.
En esa etiqueta.
Pero arriba, claro. No, vamos a ver qué nos... Hasta aquí promete muy bien.
Muy bien. Oye, ha estado entretenidísima esta conversación con uno de nuestros mejores enólogos del año, Ricardo Bettig, de Viña Morandé. Siempre interesante escucharte, Ricardo. Gracias por tu generosidad de venir a compartir con nosotros tus impresiones de esta Vendimia 23. Le pasaremos la cuenta si sale el cabernet del Maipo mal.
No, anda muy bien.
Imposible.
Es imposible. No, pero bueno, obviamente atentos a lo que se viene. Se viene Casa Tinta, que es esta mezcla que le contábamos hace poquito,
Malbec,
¿no es cierto?
Sí.
De Malbec, sí. Que debiera ver la luz pronto.
A fin de año.
A fin de año. Sí. Así que deberíamos tener a don Ricardo pronto nuevamente conectado con nosotros.
Bien, pues así que escúchenos nuestro próximo podcast que tratamos ahora de hacer un poco más seguido, digamos, que estábamos ahí en receso, hemos retomado y con nuestra modalidad de presencial, así que te agradecemos que
haya venido. Sido el primero.
Siempre un gusto, chiquis.
Saludes.
Salud.
Para que vean que es verdad que estamos probando.
Hemos concluido un nuevo capítulo de podcast El Sonido del Vino, del Club de Amantes del Vino. Nos escuchamos en un próximo capítulo.